para ti. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo enorme para todos. Bienvenidos ya a esta nueva emisión de Arte Express. Comenzando este nuevo recorrido por lo más importante del mundo del arte durante la semana. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Comenzamos con esta nota. Cuarentena con Elena es el más reciente tema y video musical de un grupo de artistas cubanos. Les hablo de Carlos Oliva junto al dúo de Miami, Hansel y Raúl, según reseña diario Las Américas. La canción es alegre, pegajosa y jocosa, ya que habla de esa desesperación que todos vivimos durante la cuarentena. Durante la pandemia. El tema habla de esto, de estar obligados a estar juntos el día entero y sobre todo de la mascarita pa' aquí, mascarita pa' allá. La idea del tema fue creada por Ángel Rodríguez, presidente de AR Management y también de la división latina de Look Records. Carlos Oliva es cantante, músico, compositor, productor y director de la orquesta Los Sobrinos del Juez. Pelotero La Bola, Equilicuá, Yayabo, Nada Como Miami y muchos más son sus temas que han marcado un antes y un después en la carrera de este cantante. Una calle en Miami lleva su nombre, Carlos Oliva Way. Por su parte, Hansel y Raúl comenzaron su carrera en el año 1976 como vocalistas y cofundadores de la agrupación Charanga 76. En los 80 se convierten en el dúo Hansel y Raúl con el éxito internacional de este tema, María Teresa y Danilo. Ahora se unen junto a Carlos Oliva y nos ofrecen Cuarentena con Elena.
Ay, Elena, la cosa ya no es igual.
Seguimos con más notas musicales. Camila Cabello ha tenido un estupendo año. La cantante y ahora actriz cubana hizo una presentación impecable e inolvidable en los MTV Video Music Awards 2021, que se celebraron el domingo 12 de septiembre en Nueva York. La cubana realizó una espectacular actuación con su tema del momento, Don't Go Yet, e hizo estremecer el escenario y a toda su fanaticada con la interpretación de su primer sencillo. La joven volvió a hacer gala de su talento y su creatividad en la interpretación que hizo sobre el escenario, donde cantó este reciente tema que está incluido en su tercer álbum titulado Familia.
Don't go yet.
Y los éxitos siguen para los músicos cubanos. Randy Malcolm y Alexander Delgado colaboraron con Erika en el tema musical Amor Prohibido, que forma parte del disco Dale 5 del veterano reggaetonero cubano. Según la publicación de Instagram de Erika, la colaboración será un rotundo éxito y para dar una probadita compartió unos acordes del tema que también será lanzado junto a un videoclip. Esta no es la primera colaboración de Erika con gente de zona, aunque de la anterior se ha pasado muchísimo tiempo. Corrían los últimos meses del año 2000, cuando ocurrió esta canción en conjunto de Erika con los entonces integrantes de Gente de Zona. Por aquella época eran Alexander Delgado y Jacob Forever. El tema en conjunto fue Llegaron los Cubanos. Vamos a recordar este tema.
Sácale la mano, Erika y gente de zona, ya llegaron los cubanos, mi tierra está caliente. Sácale la mano, Erika y gente de zona, ya llegaron los cubanos. ¿Para qué te fuiste? Si tú sabes lo que viene, lo que sale de la calle y que ya nadie lo detiene. Lo que decías que dura unos añitos y ya tú eres Caribe, no quedó chiquito.
También el cantante cubano Sema Funk anunció la fecha de presentación de su disco El Alimento, su segunda producción desde que comenzó su carrera como solista. Mi nuevo disco El Alimento está listo y sale para la calle el viernes 8 de octubre. Así informó el músico cubano en su cuenta de Instagram, en la que dijo además que su nuevo álbum ya está disponible para preorden, con link incluido para el que lo quiera adquirir desde ya. El popular intérprete y compositor cubano reiteró que de este nuevo álbum ya se pueden escuchar en todas las plataformas los temas Caramelo o Funk Aspirin, este último grabado junto a la leyenda de la música estadounidense George Clinton.
Lo que te falta, lo tengo yo. Lo que te gusta, lo tengo yo. Lo que te mata, lo tengo yo. Lo que te engancha. Lo tengo. Yo vengo con todo. Para los Mickey, para la Wiki, para la Hippie, para que te vacilo. Yo vengo con todo. Para que pruebe y no te arrepienta. La mercochera se formó. Yo vengo con todo. Yo vengo con todo. El de Candyman, sí.
Seguimos en Arte Express con más noticias. Recuerden, nos puedes escuchar por las ondas de Radio Martí y seguirnos por la página de Facebook. La Sala de Arte Joven de Madrid, que fue inaugurada el martes pasado, dedicó un segmento al movimiento San Isidro y al arte independiente cubano. Esta muestra, auspiciada por la Comunidad de Madrid, Gobierno Regional, cedió uno de sus espacios al proyecto Embajada de los artistas independientes cubanos Yanelis Núñez Leiva y Nonardo Michel Perea, con el objetivo de visibilizar la situación de Cuba. Yanelis comentó a Radio Martí que
Embajada realmente nace de un gesto de solidaridad de estos artistas españoles. En la sala, que al final va a funcionar como oficina durante los 2 meses que dura la exposición, se pueden ver obras de los miembros del Movimiento San Isidro, ya sea expuestos en la sala o en carpetas de artistas. También le dimos mucha importancia al trabajo de archivo, como recopilar mucha información, no solo de la campaña contra el decreto 349, sino también sobre, digamos, los supuestos expedientes delictivos que el gobierno gobierno durante mucho tiempo ha tratado de construir.
Una buena noticia también ha sido la inclusión del artista Luis Manuel Otero Alcántara en la nominación de las 100 personas más influyentes del 2021, según la revista Time, por recomendación del prestigioso artista y disidente chino Ai Weiwei. Su lucha imponente por la libertad de expresión y su postura contra la autocracia revelan el poder de la resistencia. Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del movimiento San Isidro de Cuba, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medida que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano, reconoce Weiwei. Sin duda el 11 de julio nos marcó como cubanos, por eso ahora estoy conversando con el escritor Arsenio Rodríguez Quintana, radicado en España, acerca de su nueva propuesta literaria. Escuchemos. Estoy conversando con el escritor Arsenio Rodríguez Quintana. Bienvenido a Arte Express una vez más, Arsenio.
Muchísimas gracias. Ustedes en los últimos 2 años me han dado siempre el pistoletazo de salida de mis últimos libros y estoy muy feliz de volver aquí.
Gracias a ti por siempre tenernos en cuenta también. Vamos a hablar entonces de esta nueva propuesta literaria, 11 de julio, Cuba, crónicas de un estallido social tras 62 años de dictadura. El nombre lo dice y creo que lo dice muy bien. Vamos a hablar, ¿qué tú recoges en este nuevo libro, Arsenio?
Mira, en este libro, como ya pasó con los acuartelados de San Isidro, mi proyecto de libro fue intentar que los cubanos que ya se habían quitado el estigma de salir a la calle, ha sido algo que le ha pedido y le ha exigido todo el mundo durante mucho tiempo, estaba el karma de que los cubanos no salen a la calle, pues esta vez salieron masivamente. Pero como yo siempre hablo en mis libros, escribo en mis libros, a mí me interesa mucho el carácter histórico de otros acontecimientos, aunque no fueran iguales, sí similares. En este libro recojo no solo con detalles lo que pasó el 11 de julio de 2021, también recojo, hago un análisis histórico de pequeños levantamientos que hubo antes, pero que el discurso de la dictadura cubana siempre ha logrado cambiarnos la idea de lo que ocurrió. Por ejemplo, hablo de los pueblos cautivos, que es una historia bastante poco conocida en Cuba, pero que entre los años 61 y 65, alrededor de 10.000 campesinos apoyaron a los alzados en el Escambray, y la revolución cubana, la dictadura, terminó trasladando nada menos que a 10.000 campesinos desde el extremo, el Escambray, el entorno del Escambray, hasta Pinar del Río. Y estuvieron casi recluidos en varios pueblos de Pinar del Río durante 10 años. Yo considero que eso también fue un alzamiento. Y así repaso también lo que pasó en el año 94, repaso el valor de las damas de blanco, repaso algo muy importante que fue lo que hizo Osvaldo Payá, que recogió 11.000 firmas con su carnet de identidad en Cuba y las entregó al Congreso cubano para que intentaran cambiar las leyes en Cuba. Y hablo de todo este tipo de cosas que no la tenemos históricamente aceptadas como pequeñas rebeliones del pueblo cubano. Y entonces yo trato de hilar esto porque uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre en Cuba es la memoria.
Hablabas de los pueblos cautivos. Es una historia que muchos conocimos cuando ya estábamos viviendo acá en el exilio, porque de verdad que de eso no se habla en Cuba, a no ser que tengas una relación muy cercana con personas que hayan vivido con esto. Arsenio, también dices que en este libro tienes testimonios de adolescentes detenidos, de opositores, detallas muy fielmente lo que ocurrió, así que háblanos un poco de esto.
Mira, yo creo que es imposible. Recuerda que te doy una cifra. De que estén documentados, fueron alrededor de 58 municipios, entre municipios y capitales de provincia, que salieron a la calle. Claro, si haces un relato de cada municipio que salió a la calle, realmente no, fuera un libro, no, fuera la Biblia, sí, porque tendría más de 1.000 páginas. Yo me he centrado en acontecimientos importantes de personas que hicieron directas desde sus móviles a Facebook o a Instagram, y yo recogí esas directas que solo aparecían con voz en, tanto en Instagram como en Facebook, yo las he recogido, las he transcrito y las he puesto. También he transcrito entrevistas a Sequeira, por ejemplo, la joven adolescente con 17 años que detuvieron arbitrariamente, como lo han hecho con casi todos. Yo recojo testimonio de jóvenes de 27N, o sea, intenté hacer un equilibrio de testimonios, tanto de gente completamente anónima, que nadie conocía, que solo por el hecho de ser adolescente la habían violado todos sus derechos. Evidentemente que un adolescente no representa a los 20 y pico que cogieron, pero yo quise dar una muestra, es una especie de... A mí me gusta mucho la novela Ulises de Joyce, que él cuenta todo lo que pasó en un día de su familia, y yo cuento todo lo que pasó en un día, pero con diferentes voces. Entonces la idea es precisamente recoger también lo que en ese momento dijo, que para mí es histórico, porque Miguel Díaz-Canel, no olvidemos, llamó a la rebelión de los suyos contra el pueblo. Eso también lo recojo. También recojo los testimonios de los artistas que viven en Cuba y se manifestaron en contra de lo que estaba pasando. Y entonces todo este tipo de testimonios yo creo que dan la idea de lo que realmente el otro relato. Es decir, yo me he propuesto desde que publiqué el libro Los Acuartelados de San Isidro, y después publiqué otras crónicas que les dije adiós al miedo en Cuba. Yo creo que hay una sensación de pérdida del miedo en Cuba que es evidente que ha ido en creciendo a partir de los acuartelados. La gente ha perdido el miedo completamente, y yo lo que quiero reflejar es precisamente que esto ha sido un proceso de pérdida de miedo, y que no fueron disturbios. No nos pueden robar el relato. Yo escribo estos libros porque no quiero que la gente siga recordando como nos pasó, por ejemplo. Yo te voy a poner un ejemplo. La gente recuerda a Mariel como una gran estampida de cubanos al exterior. Sí. Nadie se acuerda que Mariel ocurrió porque 25 cubanos se montaron en un autobús, reventaron el muro de la embajada y entraron. Eso también es un acto de rebeldía. Y el problema es que como nos han cambiado tanto el discurso, el 94, en lo cual yo vivía en La Habana Vieja, y no olvidemos que 6.000 o 7.000 personas en La Habana Vieja, donde yo vivía, y yo fui uno de ellos, porque tengo pruebas, porque además lo hice junto con Tania Bruguera, nosotros salimos a la calle y gritamos muchísimas personas abajo Fidel. Y desgraciadamente hoy conocemos el maleconazo como la estampida de 34.000 o 40.000 cubanos que se tiraron en balsa. No fueron cubanos que se tiraron en balsa. No olvidemos que primero pasó el 5 de agosto, como hundieron una lancha y luego los cubanos salimos. Pero en la historia reciente de la Revolución Cubana han logrado, y eso lo han logrado con mucho éxito, no solo mantenerse en el poder, sino cambiarnos el discurso. Yo escribo este libro y los otros que he escrito precisamente para que no nos cambien el discurso.
Asimismo, has escrito también que las crónicas de estos sucesos históricos van a servir a Arsenio para no repetir errores.
Exacto. Y yo creo que también como referencia, porque la gente, como no tiene referencia, la generación que salió a la calle, yo diría que entre un 60 y un 70% de los que se tiraron a la calle eran jóvenes que tenían menos de 30 años, que nacieron después del 94. Y yo una de las cosas que hago al final del libro, que es la primera vez que lo hago una serie de recomendaciones de lo que hay que hacer cuando la gente sale a la calle, porque en Cuba no hay cultura de manifestaciones masivas. Y si ellos hubiesen vivido en el año 94, hubiesen tenido un libro de referencia, hubiesen sabido que en el año 94, tras la gente salir a la calle el 5 de agosto, yo me tuve que ir a vivir a la casa de mi madre, porque en La Habana Vieja hicieron exactamente lo que están haciendo ahora, post manifestaciones, que yendo a las casas de la gente, a todo el que publicó algo, a todo el que hizo algo. Claro, en el 94 no existía Facebook, pero sí habían cámaras, porque la televisión cubana estaba allí, y a todo el que pudieron grabar lo cogieron, pero yo me escondí, como hicimos muchísimo. Y si eso lo hubiesen sabido el 11 de julio, se hubiesen puesto pañuelos en la cabeza, pañuelos en la cara y se hubiesen tapado. Porque en Cuba no hay cultura de esto. Es decir, yo pongo ejemplos al final del libro, hago una especie de recomendaciones, no solo para manifestaciones, sino hago comparativas de la primavera árabe, de qué pasó en estos países de primavera árabe. Y yo creo que es importante intentar que la gente que salga a la calle, que la gente que manifiesta en Cuba, tenga unas referencias que no existen, porque es que no tenemos bibliografía sobre estos eventos.
Asimismo, Arsenio, la importancia que yo le veo a tu libro es que estás recogiendo un hecho histórico, un hecho que no podemos dejar que, como tú bien dices, nos roben. Es un hecho donde el pueblo salió a la calle, donde el pueblo pidió libertad y donde manifestó no tener miedo. Como siempre, tu libro en Amazon, ¿verdad?
Sí, en Amazon. Sí, para, yo creo que facilita mucho. Piensa que yo vivo en Barcelona, pero a través de Amazon la mayoría de las personas que se interesan por mis libros pueden estar en cualquier lugar. Este libro, por ejemplo, hay a partir de la cuartelada de San Isidro, ha pasado una cosa muy bonita, que los cubanos se han organizado mucho en Facebook, y si tú pones en Facebook cubanos en, te van a aparecer en todos los puntos de Italia, en Alemania, en Londres, en México, en Argentina, y es muy fácil a través de las páginas que se han hecho los cubanos mandarles y enviarles que ha salido un nuevo material. Yo creo que esto ha sido una de las cosas más importantes y muy unificadora. Y ha sido muy importante, por ejemplo, es que han declarado nada menos que Luis Manuel Otero Alcántara una de las 6 personas más influyentes de este año, ¿no?, la revista Times. Eso ha sido realmente importante.
Así mismo, Arsenio. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Arte Express y muchísimos éxitos para ti, como siempre.
Feliz por estar en Arte Express, porque Arte Express siempre me da mucha suerte. Muchas gracias, Hilda.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao.
Azúcar, azúcar.
Para terminar esta nota llena de cubanía, la compañía estadounidense de juguetes Mattel presentó una muñeca Barbie en homenaje a la cantante cubana Celia Cruz para celebrar el mes de la herencia hispana acá en Estados Unidos. No hay nada más poderoso que usar tu voz. Barbie está encantada de honrar la memoria de la inigualable reina de la salsa, Celia Cruz, con una muñeca única en su tipo, comentó la empresa en su cuenta de Instagram. La publicación destacó que el poder de Celia Cruz va más allá de su voz, pues logró abrirse paso en un mundo predominantemente dominado por hombres. También la popular revista Rolling Stone ha elegido la canción La vida es un carnaval, interpretada por Celia, entre las 500 mejores de todos los tiempos. Celia Cruz tenía una voz que combinaba tonos opulentos y operísticos con el estilo afrocubano, ensalzando la alegría de estar viva en la triunfante La vida es un carnaval, dice así la publicación estadounidense. Así nos vamos despidiendo de Arte Express con este homenaje a Celia, la guarachera de Cuba. Exilda Arjona y Patricia Martínez les damos las gracias por la sintonía. Cuídense mucho y un abrazo enorme.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard, encontramos Hurricane, Huracán de Kanye West, The Weeknd y Little Baby.
Rain down the rain. Yeah.
I was up for self. I was up for sale, but I couldn't tell. God made it rain, the devil made it hell. Dropped out of school, but I'm the one at Yale. Made the best tracks, still went off the rail.
Saturday, sábado, el dúo 21 Pilots es la canción más difundida en las estaciones de música alternativa. Lo último del rapero canadiense Tom McDonald debuta en el primer lugar como el sencillo R&B hip hop con mayor ventas del momento. Se titula Dummies, Tontos.
I'm not a bad person because you don't like what I say. Call me homophobic just because I think straight. I love people even though we disagree. I wish we could get Wi-Fi signals from a tree. Then everyone would plant them and we'd probably save the planet for free. Too bad we only need them to breathe.
God, we need you now. Dios, te necesitamos ahora. De Struggle Jennings, nieto de las estrellas del género country Jesse Coulter y Waylon Jennings, acompañado por la revelación Caitlin Curtis, es el éxito número uno de la lista Rap Digital Songs de Billboard.
Truth is hard to swallow, just digested. Suspected something's going on, but chose to just neglect it. Deflected by some breaking news, or we just accepted.
Sube a la cima de la categoría mainstream rock el nuevo tema del hijo del fallecido guitarrista Eddie Van Halen. Wolfgang y su banda Mammoth WVH lideran con Don't Back Down, No Retrocedes. Cantautor Danny Gokey y su grabación Jesus People, Gente de Jesús, llega a ser el álbum número uno de la música cristiana. Y de esa producción les presento su colaboración en español con la vocalista Christine DiClerio. Cristo es necesario. Todo de mí, del boricua Raúl Alejandro, sigue en el primer lugar de la cartelera Latin Pop. Y cerramos con el éxito más escuchado en las emisoras de música latina en Estados Unidos, según Billboard. In the Ghetto, en el ghetto, de J Balvin y el DJ Skrillex.
En el barrio, siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacalle.